Antes de entrar en tema, no había presentado hermano José, que estaba tocando piano, y su esposa, hermosa esposa Lupe, que es hermana de Anabel. Si usted no conocía a Anabel, Anabel estaba con nosotros desde el principio también, estaba con los jóvenes. Así que José es nuestro director de alabanza, nuestro nuevo director de alabanza que Dios nos proveyó. Así que Dios te bendiga, hermano. Ahí está José. Por si lo ven, mis hermanos de seguridad saben, están. José estaba recogiendo su piano el domingo pasado, hermano de seguridad. Varón, hay un hombre ahí recogiendo los pianos, yo no lo conozco, así que ya lo saben. Está autorizado el hombre a recoger su piano. Así que es una bendición tenerlo. Amén, hermanos. O no sé si es bendición, estaba ahí medio salseando ahí en la esquina. Y dije, bueno, estamos en la iglesia, hay problemas. Pero qué bueno que estás con nosotros, varón. Y que Dios va a continuar avanzando el evangelio en medio nuestro. Amén. Estamos hablando acerca de familias a la manera de Dios. Familias a la manera de Dios. Esa es la segunda parte. Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, puede ir al internet, iglesiaroca.com, y puede escucharlo absolutamente gratis. O si desea un CD, puede pedirlo ahí en la parte de atrás. No se cuestan, no sé, $500, algo así. Mentira. Cuestan $3 o $4, no sé cuánto cuesta. Pero ahí está, no se lo puede pedir en la mesa de información. Importante, yo les comuniqué que cuando comenzó este año hicimos un ayuno, los líderes de la iglesia, otros hermanos se unieron a nosotros. Por los últimos 3 años hemos hecho un ayuno al principio del año. Y en ese ayuno Dios me habló muy claramente y me dijo, invierte en las familias este año. Y este año hemos decidido invertir en las familias, porque las familias es una de las cosas, es el primer ministerio que Dios creó y sin embargo es el más atacado por Satanás. Y muchas de las personas, inclusive la iglesia en sí, se ha distraído con muchas otras cosas sin entender que la familia es la esencia de lo que estamos haciendo. Los hijos salen de una buena unión matrimonial. Los matrimonios se sostienen cuando Dios es el centro de ellos. Cuando las cosas cambian, nuestro entendimiento acerca de la palabra de Dios es transformado. Amén, hermanos. Es importante invertir en lo que hacemos. Los solteros se casan con buenas parejas cuando entienden el propósito de lo que Dios tiene para ellos. Escúchelo bien, todo está relacionado. Todo está relacionado. Si desde solteros somos personas que no sabemos lo que Dios quiere para nosotros, que no entendemos, vamos a elegir la pareja equivocada, vamos a estar en un ciclo vicioso. Y yo quiero que nosotros podamos cambiar todo ese ciclo y hacernos gente estable lo que Dios tiene para nosotros. Amén. La semana pasada vimos 3 cosas esenciales para toda familia exitosa. Y para usted puede tener hijos educados, hijos profesionales, puede tener gente decente en la sociedad, pero si al final de sus vidas, escuches bien, sus hijos fueron al infierno, usted no fue un padre exitoso. Nosotros vivimos en esta tierra un momentico en comparación con la eternidad. Cada día que usted esté despierto en su vida, tiene que entender que usted está viviendo para la eternidad y no para esta tierra. Y ese es el problema, que nosotros hemos cambiado nuestra forma de pensar. Pensamos que los 60, 70, 80, póngase usted que usted viva como hay personas que llegan hasta los 100 y algo de años. Bien, vivió 100 años, pero la eternidad no tiene fin. Necesitamos entender que nuestra vida está diseñada para vivir hacia la eternidad. Y en ese momento, cuando lo entendemos, vamos a hacer las inversiones correctas. 3 cosas vimos. Número 1, Dios es la prioridad. Para tener familias exitosas, necesitamos tener a Dios como el centro de nuestras vidas. Usted dice, bueno, pastor, yo conozco una familia muy buena en mi vecindario y no viene en esa iglesia. El hombre es muy próspero, trabaja, la mujer es muy buena mujer, respeta a su esposo. Los hijos, tremendo, nunca han tenido problema dentro de la vecindad. Ya le expliqué. Usted puede ser una persona muy buena en la sociedad. Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al fin perdiere su alma? La esencia de lo que hacemos tiene que tener a Dios en el centro de lo que hacemos. Número 2, aprende su palabra. Necesitamos aprender. La Biblia, escuche bien, no es un libro de historia. La Biblia no es para usted contarle solamente las historias muy bonitas a sus hijos. Ah, David y Goliat, qué bonito. Ah, Noé, muy bonito. Le contó historias. Pero no es eso. La Biblia es el mapa. La Biblia es el libro de instrucciones de Dios para nuestra vida. Eso es lo que la Biblia. La Biblia es el libro de instrucciones, todas las instrucciones, la esencia de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios, el motivo de su corazón, todo está escrito en esas letras. Y necesitamos verlo de esa manera. Si Dios me quiere decir algo acerca de inversiones, lo tengo ahí. Si Dios me quiere decir algo acerca de cómo tratar a mi familia, lo tengo ahí. Si Dios me quiere decir algo acerca de cómo reaccionar ante una ofensa, lo tengo escrito acá. Es el mapa de mi vida. Y número tres, aprendimos que es importante enseñar la palabra de Dios. Si vamos a ser familias exitosas, necesitamos enseñar la palabra de Dios dentro de nuestros hogares. Ya sea que usted ponga un programa de televisión cristiano, usted haga lo que sea, enseñe la palabra de Dios en su casa. Nosotros no somos padres perfectos, mi esposa y yo. Tenemos, igual que todo el mundo, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Con el deseo de ser mejor padres. Y claro, no tenemos adolescentes todavía, algún día serán adolescentes. Pero estamos luchando en una sociedad que quiere entrenar a nuestros hijos a ser como ellos han diseñado que sean y no como Dios quiere que sean. Mis hijos, al igual que los muchos de nosotros tal vez, ven muñecos animados, ven dibujos animados por televisión. Y por lo tanto, muchos de esos dibujos animados le están diciendo a ellos, aunque uno lo ve como algo simple, nosotros siempre estamos viendo cuál es el mensaje de lo que está haciendo. Nosotros seleccionamos lo que ven los muchachos. No pueden ver lo que quieren, ni cuando quieran. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que le demos la importancia a ellos. Esta mañana se despertó bien temprano la niña, yo me desperté con ella y luego el del medio, Gabriel, también se despertó y estábamos abajo desayunando y bueno, quiere ver televisión. Ok, pues yo le puse un programa cristiano en televisión, Smile of a Child, que es un programa de TVN. Ok, pues lo pongo ahí. No, yo quiero Caillou, yo quiero ver eso, aquello. Okay, ¿sabes qué, mijo? Es domingo. Hoy es tiempo de Dios. Así que si vamos a ver algo, vamos a ver esto. Ahora, es mi decisión, no estoy diciendo ahora, vaya a decirlo a todos los muchachos. Eso decídalo entre usted y Dios. Lo que estoy diciendo es que yo le estoy enseñando la importancia de lo que hacemos. Con mi vida, los hijos hacen lo que nosotros hacemos. Los hijos hacen lo que nosotros hacemos. ¿Qué nos enseña Dios? Deuteronomios capítulo 6, del versículo 5 al versículo 9, nuestro versículo central. Le voy leyendo, dice así. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hoy vamos a leer hasta el versículo 7 solamente. Dios acaba de decirle a Moisés cuáles eran las reglas de vida que tenían que ejercer los israelitas luego de salir de Egipto. Y eso fue uno de los mandamientos. Tiene usted que gobernar a sus hijos, tiene usted que criar a sus hijos en la enseñanza de Dios. Háblale a ellos a todo momento, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayan caminando por todo lugar, enséñale lo que la palabra de Dios dice. Pero para tener familias exitosas, cada quien tiene que hacer su parte. ¿Cuánto aquí no solamente ven? ¿Cuántos de ustedes han jugado fútbol alguna vez? Ok. ¿Cuántos han jugado cualquier deporte? Ok. ¿Los demás qué es lo que están haciendo? Cada persona tiene una posición que cubrir. Si usted se cruza en la posición de otro, hay problema. Cada persona tiene que hacer la parte que se entregó. Y en la familia funciona de esa manera. Cada quien, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que estar en el lugar correcto, en el orden correcto, para hacer lo que Dios le ha puesto para que haga. ¿Entiende lo que estoy diciendo, mi hermano? Es importantísimo que usted lo vea así. Una vez, hace mucho tiempo, cuando jugaba Diego Armando Maradona, estamos hablando del año 91, ponga usted, creo que era, a 92 en uno de esos mundiales. Yo recuerdo ver un juego, creo que era contra Rusia, y no se me olvida la imagen cuando el portero salió fuera de la zona de portería. Si alguna vez en su vida ha visto un juego de fútbol, hay una zona, hay un cuadro pequeño donde el portero es el gobernante y luego hay otro cuadro más grande donde los jugadores pueden entrar, pero también el portero puede estar. Este guy se salió y comenzó a caminar hacia el centro de la cancha porque iban a hacer. La cuestión es que perdieron el balón. Y de alguna manera el portero no pudo regresar donde iba y obviamente hicieron un gol. Y esa imagen fue tan impactante para mí, porque aquí estuvo el hombre donde se salió de su posición designada y le costó a su equipo. Póngalo usted en términos de la familia. Si nosotros revertimos los papeles que Dios ha asignado en nuestras familias, los roles que Dios ha puesto en nuestras familias, vamos a tener un error en nuestras anotaciones como familias. Y es importante entender lo que Dios nos está pidiendo para poder jugar el papel o el rol correcto en nuestras familias. Importantísimo. Para tener familias exitosas, cada quien debe saber dónde está. Ahora me detengo con esa parte. Recuérdense que nosotros siempre le enseñamos en esa iglesia. Usted no viene a escuchar mi opinión, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que usted está pensando, bueno, ¿qué me va a enseñar ese muchachito? Apenas tiene dos niños pequeños. Olvídese de quién yo soy y vamos a ver lo que dice Dios. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21 y dice lo siguiente. El apóstol Pablo le está definiendo algo a la iglesia de Colosenses. ¿Quién eran los colosenses? Una iglesia nueva de gente que no eran judíos, gente que no sabían de religión y ahora se encuentran, tienen un encuentro con Dios. Y Pablo tiene que explicarle cómo vivir como cristianos, porque antes de ser cristianos vivían como le daba la gana o como entendían lo que era vivir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No pueden vivir así. Tienen que vivir como dice la palabra de Dios. Y en cuatro versículos explica el rol de la familia. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Yo les voy a leer a ustedes una versión distinta que me gusta como lo explica. Dice así, esposas, sométanse a su esposo. No peleé todavía, yo voy a explicar esa palabra más adelante. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Versículo 19, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Codelo, hermana, codelo. Versículo 20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y 21, versículo 21. Padres, no exasperen, no desesperen a sus hijos, no sea que se desanimen. No sea que se desanimen. Pablo describe en esos versículos a personas que no son cristianos y les está instruyendo cómo vivir la vida cristiana ahora como familia. Y es importante que lo sepamos. Entiendan esta frase acerca del hombre. Él necesita respeto y ella necesita amor. Repito la frase siguiente. Él necesita respeto y ella necesita amor. Sin respeto, él reacciona sin amor. Pero sin amor, ella reacciona sin respeto. Repito, sin respeto, él reacciona sin amor. Pero sin amor, ella reacciona sin respeto. La palabra de Dios es muy clara y necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nunca en la palabra de Dios se le pide a la mujer que ame al hombre. Repito, se quedaron calladitos. Nunca en la palabra de Dios se le pide a la mujer que ame al hombre. ¿Por qué? Porque la esencia de la mujer es amar. Es la naturaleza, es como Dios la creó. Pero sí se le dice a la mujer en varias ocasiones que se someta al hombre o que respete al hombre. Sin embargo, al contrario, al hombre es a quien se le dice, ame a su mujer, compadre. En todos los versículos, es al hombre a quien se le manda que ame a la mujer, no a la mujer. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que de acuerdo a la palabra de Dios, hay dos esencias que cada uno necesita. Número uno, el hombre necesita respeto para reaccionar de manera amorosa. Y la mujer necesita amor para reaccionar de manera respetuosa. Y cuando entendemos nuestras posiciones, entonces las cosas comienzan a funcionar. El hombre, la esencia del hombre es respeto. Respeto. Cuando usted está en un grupo de hombres, usted nunca le pregunta a su esposo, ¿cómo te fue con tus amigos? Ustedes se aman. ¿Qué pasa? La mayoría de veces el hombre va a decir, no, mis cuates me respetan. ¿Es así o no es así, hombres? O esto es un hombre contestó. No, hombre, no. ¿Es así o no es así? Es respeto. El código del hombre es respeto. ¿Tú me respetas? Cuando un hombre se disgusta, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Me faltó el qué? Nunca, el hombre nunca dice, me dejó de amar. me faltó el respeto. Respeto es la manera como los hombres responden. Y las mujeres responden con amor. Con amor. Cuando nosotros somos rudos con las mujeres, por eso Pablo dice, no seas rudos con ella, en Colosenses. Entonces la mujer se siente, me dejó de amar. ¿Es así o no es así? Mi esposa siempre, yo tengo que recordarle siempre que la amo. O ella me dice, recuérdame por si acaso. Y yo, mujer, nada ha cambiado. Igualito que cuando me casé contigo, la cosa sigue igual. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El hombre no siente la necesidad de decirlo, porque para él las cosas, si el hombre tiene que decirlo es porque hay problema. Pero la mujer necesita escucharlo. El apóstol Pablo se está explicando muy claro. El hombre tiene una esencia para vivir. Hay una pareja, Luisa y María. Luis y María. Borra eso, no era Luisa, es Luis. En la sociedad de ahora uno nunca sabe, pero era Luis el hombre. Luis y María. Y Luis siempre le dice a María, María, yo te amo tanto que yo moriría por ti. Ay, qué bueno. Sí, María, yo te amo mucho, yo muero por ti. María le dice, Luis, tú siempre dices eso, pero nunca lo haces. Hay problemas ahí, ¿eh? Colosenses 3:18 dice lo siguiente. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. La palabra someterse es la misma palabra, respeto, es la misma palabra de entender nuestra posición. Es la misma palabra. En el ejército, la gente se somete a sus comandantes. Aunque el comandante no me caiga bien, yo le doy respeto, yo me someto. Es el mismo proceso que la palabra de Dios está explicando. Es que yo entiendo la posición del hombre y la respeto. El problema es que las novelas, los dibujos animados, las películas han hecho de los hombres una caricatura. Y esa no es la verdad. Eso es lo que la sociedad quiere proyectar, pero no es la realidad de lo que Dios quiere proyectar. El hombre no es una persona que no entiende. No es un hueco vacío en la cabeza que tiene. Dios le ha puesto algo. Ahora, entiendan lo siguiente. Lo que yo voy a explicar es dentro de las cosas que Dios ha puesto como correcta. Si usted está en esta relación donde está siendo abusada físicamente o donde algo así está sucediendo, eso está fuera de lo normal. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Escuche bien. Eso está fuera de lo normal. Cosas como esa están. Estoy hablando con gente que entiende que están en una relación sabia, en una relación que sabe lo que está sucediendo. No se distraiga con el lloro. Entienda acá. Primera de Pedro 3, 1 y 2 dice lo siguiente. Escuche bien. El apóstol Pablo, que es un hombre importantísimo en la Biblia, ya dio una dirección. Ahora viene el apóstol Pedro, que es otro apóstol muy, muy importante dentro de la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña? Primera de Pedro 3, 1 al 2 dice lo siguiente. Asimismo, esposas, una vez más, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, en este caso escuché una explicación muy interesante, no significa solamente que no es cristiano, sino que puede ser un cristiano carnal. Repito, lo que Pedro está diciendo es, no es solamente un no cristiano, sino también un cristiano carnal, es decir, no un hermano de la palabra, sino un primo. Está como, pero como que no está. Entonces, él está diciendo, ¿sabes qué? Cualquiera que sea la situación, es importante que se someta a su esposo. Pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por su qué. Ay, viejo, ve a la iglesia, deja eso. Ponte a orar, tú nunca oras. Tú siempre estás discutiendo con... Lee la Biblia. Yo no entiendo a ese hombre, no lee la Biblia. Pero más se va a tocar por tu acción que por tu palabra. Porque lo que estás haciendo es faltando el respeto. Lo estás mandando como si fuera un niño. Como si fuera un niño. Sabes que ese hombre tiene que desarrollar su propia relación con Dios. Su propia relación con Dios. Usted como mujer, inspírelo con su ejemplo. Lea usted su palabra. Ore por él. Ore por sus hijos. Y tal vez algún día, él se convenza de lo malo que hizo. Número 2, al observar su conducta íntegra, ¿y qué? íntegra y respetuosa. Íntegra y respetuosa. Es importante que lo sepamos. Cuando hay ese respeto, cuando hay ese entendimiento, entonces las cosas comienzan a cambiar. Usted sabe las veces que mi esposa ha hecho cosas con nosotros, con la familia, que ella no está de acuerdo, pero por respetar mi decisión lo ha hecho. Y claro, después yo tengo que pedir perdón porque hice un disparate, ¿no? Pero por respeto y por entendimiento, las cosas funcionan. Amén, hermanos. Y es importante que lo veamos de esa manera, porque Dios tiene un propósito para eso. El corazón del hombre es cambiado cuando hay respeto. Cuando hay respeto. Ahora, no estoy hablando el respeto, usted lo decide en su pareja, pero entender la posición, qué es lo que Dios está haciendo. Efesios 5:33 dice, en este caso, y este es el versículo que explica el proceso, en este caso, en el caso del matrimonio, en todo caso, dice Pablo una vez más, el esposo, escuche bien ahora, vienen los hombres, el esposo debe ¿qué? ¿Está ahí? El esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y la esposa debe respetar a su esposo. Amor y respeto. Amor y respeto. Sin respeto, él actúa sin amor, y sin amor, ella actúa sin respeto. Recuérdese eso en su cabeza, grábelo en su cabeza. Importantísimo que lo veamos de esa manera. A los esposos. Ahora viene Pablo y dice, bueno, las cosas hay que balancearlas. Efesios capítulo 5, ya usted está ahí. Yo le estoy leyendo una versión distinta. Pablo comienza a decir, Efesios capítulo 5, comienza a hablarle a cada uno de ellos, versículo 25 al 28. Vamos a ver versículo 25 y 28. Pablo dice lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó hasta el punto de la muerte. Hasta el punto de la muerte. Y eso es una expresión de amor. Una expresión de amor es que yo hago eso. ¿Por qué Dios le habla? ¿Por qué Pablo le explica al hombre de esa manera? Yo escuché un ejemplo increíble que realmente me motivó mucho y voy a tratar de explicárselo a ustedes. Aquellos que han estado en la milicia, y los hombres pueden tal vez entender eso en el servicio, aunque no haya estado en la milicia, los hombres responden con respeto. Usted ve a los militares, puede que vengan y le digan, ¿sabes qué, soldado? Usted es terrible. El comandante le dice, usted como soldado es terrible, pero ¿sabes qué? Yo creo en ti. Yo te voy a ayudar a que tú mejores. Aunque hoy estuviste terrible, yo te voy a ayudar. ¿Sabe lo que hace el soldado? Aprende y luego se va a la guerra y muere en la guerra. El hombre tiene una esencia de sacrificio. Usted no tiene que decirle al hombre que muera. Usted no tiene que decirle al hombre que pelee por su familia. Es su esencia. Su esencia. Yo estoy seguro que cualquier hombre que está aquí, aunque no se lleve bien con su mujer, si alguien le falta el respeto a su familia, el hombre de una vez saca las garras. ¿Es así o no es así? Esa es la naturaleza. Así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios. Y es importante que veamos lo que la palabra de Dios está explicando. Que nosotros amemos a nuestra mujer con el mismo amor con que la defendemos si algo irrespetuoso falta en nuestras familias. Es importante que veamos eso, hombre. ¿Cómo se expresa el amor? Averígüelo usted cómo funciona en su casa. ¿Qué cosas reaccionan? ¿Qué cosas mejoran para su familia? ¿Cómo usted expresa el amor? A mí me gusta expresar el amor a través del servicio. A mí me fascina. La manera que yo le doy saber a mi esposa que yo la quiero es, yo limpio la casa. Una vez al año, pero la limpio. No, mentira. Yo la ayudo con lo que pueda. Y ayudo de la manera que pueda. Claro, nuestras culturas. No, yo soy un macho, yo no hago eso, yo no hago eso y aquello. Quédense con su cultura. Yo respondo a la cultura del reino de Dios. Si usted sigue obedeciendo a su cultura, su matrimonio va a seguir yéndose para la nada. Y se lo voy a decir como es. Usted tiene que responder a los principios de la palabra de Dios si quiere una familia exitosa. ¿Cómo se expresa el amor en su hogar? Puede ser de distinta manera. Usted no tiene que hacer lo que yo hago. Haga lo que usted quiera. Tal vez lo que a usted le fascine es llevar a su familia a comer a un restaurante. Haga eso. Esa es su expresión de amor. Tal vez lo que a usted le gusta hacer es llevarse a sus hijos a comprar un helado. Esa es su expresión de amor. Todo depende de cómo usted lo haga ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero utilice su expresión de amor para acercarse a su familia, para acercarse a hacer lo que Dios quiere. Mis hijos saben que yo estoy listo para pasar tiempo con ellos. A ellos les fascina jugar la lucha libre. Pues yo me tiro al piso y a jugar la lucha libre vamos. Tal vez a mí no me divierte, pero ellos se sienten amados y aceptados dentro de la familia, porque yo hago eso. Cada quien decide lo que en su familia funcione. La cuestión es que la haga funcionar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Versículo 28, Pablo dice, así también los maridos deben amar segunda vez. Tercera vez que lo vemos, porque lo vimos en Colosenses. ¿Ven? A la mujer nunca se le dice, ama a tu esposo, sino respétalo. Al hombre es que se le dice, ama a la esposa, porque el hombre ya entiende el concepto de respeto. Pero el concepto de amor es un poquito más difícil. Un poquito más difícil. Expresar lo que sentimos dentro. Hay hombres que son muy cariñosos, pero tal vez no lo expresan de manera verbal. Lo hacen de otras maneras. Así que esposa, sea paciente con el hombre, a ver de cómo es que el hombre funciona. Averígüele. Dice aquí, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y usted lo sabe muy bien, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si hay una mujer feliz en la casa, el hogar está feliz. Si la mujer está complicada, la cosa está complicada. Oye, es en mi hogar solamente. A ver, no, mentira, amor, relajando. Mano, me está metiendo en problemas, yo me tengo que ir para la casa después de eso, así que. Mateo 19:8 dice lo siguiente. Jesús les respondió, estamos hablando de los esposos, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son tercos. Téngase ahí. Ese versículo es interesantísimo. En el libro de Deuteronomio, escuche bien, Dios saca a este pueblo después de 400 años de esclavitud. Es decir, saca un pueblo que no conocía a Dios en su realidad. Usted y yo no conocíamos a Dios, teníamos vidas de gente que no era cristiana. Ese es el equivalente del Antiguo Testamento al ser no cristiano. Era cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto por 400 años. Ahora entran a tener una relación con Dios, es decir, se hacen cristianos, hacen a Dios el centro de sus vidas. Y ahora Dios tiene que enseñarles normas y reglas y entendimiento de cómo vivir como gente cristiana. ¿Me sigue? En ese entonces, Dios no fue que inventó la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Los hombres que tenían varias mujeres. Dios no la inventó. Dios en el principio no dijo, y creó Dios a Adán. Y de él sacó cuatro costillas y creó a Eva, María. Sacó una. ¿Por qué? Porque Dios tiene un entendimiento de lo que era la relación, de lo que él deseaba. Los fariseos que eran líderes de la ley en los tiempos de Jesús vienen donde Jesús le dice, ¿sabe qué, Jesús? Nosotros, usted dice que no debemos divorciarnos, ¿qué es lo que está diciendo? Si Moisés, quien nos trajo la ley de Dios, nos dijo que sí, que podíamos divorciarnos. Y la respuesta de Jesús fue increíble. Le dijo, léalo conmigo, lo tengo en nuestra versión aquí. Jesús les respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy ¿qué? Y no quieren obedecer ¿a quién? A Dios. Pero Dios desde el principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Que el hombre se separe de su esposa. Explico algo aquí. Yo sé que muchos de ustedes, una vez más, y nosotros venimos de un trasfondo no cristiano. Tal vez usted se divorció antes, tal vez la cosa está complicadita ahora. Yo quiero hablar acerca de esperanza. Que usted tenga la esperanza que el propósito de Dios es que estemos juntos. Si su matrimonio ya se disolvió y no está junto, pues yo entiendo. Tal vez Dios tiene algo mejor para usted en el futuro. Amén. No estoy condenando a nadie, sino estoy diciendo lo que la verdad de la palabra de Dios quiere. Y la razón por la que la gente se divorcia, otra versión dice, es por la dureza de sus corazones. Ven, el hombre llega un día a la casa, me dice dos cosas que no son en amor y yo reacciono sin respeto. Así que él me hiere y yo lo hiero a él. ¿Qué sucede con el cuerpo humano cuando usted se golpea en el mismo sitio varias veces? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Le sale un qué? Y nosotros hacemos lo mismo con el corazón. Ese me dijo, yo le digo. Ese me dijo, yo le digo. Y ya, no importa lo que usted diga, ya nada funciona. Porque el corazón se endureció. Y el próximo paso después de eso es el abogado y los papeles. Y eso es lo que Dios está explicando. Él dice, yo no quiero que la gente se divorcie. Pero Moisés se cansó de explicarle a ustedes. ¿Por qué? Porque la gente se estaba divorciando por cosas tontas. Hay historiadores que dicen, ¿sabes qué? Tal vez la mujer puede entender. La mujer que se quemó el arroz. Ah, no, me voy a divorciar de esa, no sabe cocinar. Y arregló la cama como Noé. El hombre llegaba y firmaba sus papeles y se divorciaba la mujer. Así lo hacían. Y eso es una tontería. Ustedes por tercos se están divorciando de una mujer por cosas como esa. Cosas sencillas. Y Dios quiere que nosotros entendamos cuál es el proceso de lo que hacemos. ¿Cómo hacemos las cosas? Hacer que las cosas funcionen. Que lo que Dios desea. Es importante. Cuando yo me casé, yo he explicado la historia. Yo soy un hombre hispano, criado en un contexto hispano. Mi esposa, aunque habla español, fue criada en un contexto americano, en un contexto anglosajón. Igual, uno viene con sus principios de cultura. La mujer va a cocinar, va a planchar, eso, aquello. Yo estoy trabajando. ¿Está conmigo? No me deje solo, porque usted entonces... Ah, no, el pastor es terrible. Yo me voy de esta iglesia. Este hombre es peor que yo. Y para yo mantener mi matrimonio, tengo que cambiar mi posición y no ser terco. Si yo hubiese sido terco, tal vez no tuviese una mujer hoy. ¿Por qué? Si yo digo, ¿sabes qué, gringuita? Oye, ¿cómo es la cosa? A mí hay que cocinarme, hay que plancharme la ropa. Así es como funciona esta casa. ¿Sabes qué, don hispano? Entonces recoja su pasaporte y devuélvase. Así que mejor me quedo tranquilo. No, relajando. Necesitamos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y cambiar nuestra posición y hacer que la cosa funcione. ¿Sabes qué no puedes cocinar hoy? Compramos comida. No puedes planchar, lo mandamos a la tintorería si podemos, o si no, yo me plancho mi propia camisa y averiguamos después. Pero por terquedad, causamos un problema que no necesitamos. Que no lo necesitamos. Que no lo necesitamos. Dios desea que nosotros nos amemos y nos respetemos. Voy a comenzar a concluir con esto. El propósito de Dios es que las familias funcionen a máxima capacidad como Él las diseñó. Colosenses 3:20 dice lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos, ni se desanimen. Los hijos deben entender el respeto necesario que debemos tener los unos para los otros. Y eso lo vemos cada uno como las familias operan. Nuestros hijos van a responder como nosotros respondemos. Esa es la verdad, esa es la realidad. No hay otra forma de verlo. A mis hijos no se les es permitido en la casa hablarle a mi esposa de mala manera. Lamentablemente, así es y así es como funciona en mi casa. Ninguno. Y mis hijos lo saben, lo entienden y lo conocen. Si le hablaste mal a mamá, hay problemas. Porque yo no le hablo a ella de esa manera, menos un muchacho de 5 años. Pero lo que tendemos a hacer es, como yo no tengo un agrado para ella, porque estamos en discusión, cuando el muchacho le habla mal a mi esposa, yo no respondo. Y los hijos ven eso. ¿Sabes qué? Ese hombre no respeta a mi mamá, ¿por qué tengo yo que respetarla? ¿Sabes qué? Mi mamá no respeta a mi papá, tengo yo que respetarla. La esencia de lo que sucede en el hogar depende de nosotros. Nosotros marcamos lo que sucede en nuestro hogar. Efesios capítulo 6 del 1 al 4 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer para ustedes, voy un poquito rápido, me pasé de tiempo. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes son de Cristo. Y eso es lo que corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es la siguiente. Y si hay hijos en este lugar sentados y sus padres están con ustedes, escucha bien. Porque yo aprendí eso cuando tenía 14 años de edad, nunca se me olvidó. El primer mandamiento, que es un mandamiento, una orden de parte de Dios para nosotros, que va acompañado de una promesa, es la siguiente: respeta y obedece a tu padre y a tu madre para que, ¿cuánto? Todo te salga bien y tengas una larga vida en la tierra. Una larga vida en la tierra. ¿Usted quiere vivir largo? Usted quiere tener una buena vida, respete a sus padres. Usted tal vez no se entienda con ellos, pero usted todavía tiene que respetarlo. Y eso es importantísimo. Nuestra cultura ha puesto a nuestros hijos en contra de nosotros. Por eso mis hijos ven lo que yo les permito que vean en televisión. Porque la cultura nos ha puesto el uno contra el otro. Y lamentablemente no debe ser así. Padres, yo quiero animarlo que usted tome control del éxito de su familia con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Pidiendo, Dios, ayúdanos. Oren por sus hijos. Oren que Dios los avance. Pero hijos, obedezcan para que tengan buena vida. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denle enseñanza cristiana. Dos cosas que Dios nos hace. Edúquenlos y denle enseñanza cristiana. No hagan enojar a sus hijos. Eso es importante. Nosotros los padres a veces estamos ahí, principalmente yo. Mi esposa tiene que corregirme a veces porque una vez, varias veces lo hice, ya estoy aprendiendo. Mi hijo estaba con sus amiguitos en la casa jugando. E hizo algo que a mí no me gusta hacer, que no me gusta que él haga. Y yo le corregí delante de sus amigos. Y la reacción fue peor. Se puso bravi, me faltó el respeto todavía, lo escaló el evento. Y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? No lo debes corregir delante de los muchachos porque le da vergüenza. Cuando ella me explicó eso, yo entendí, tiene razón, a nadie le gusta que lo corrijan delante de la gente. Tampoco él. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? No lo enojes al muchacho. Si tú lo enseñas de otra manera, él va a entender. Y ahora pues, yo lo saco aparte de sus amiguitos, lo llevo a la habitación, lo llevo al baño y le digo, ¿sabes qué, mijo? No puedes hacer eso, eso. Pero ya no lo hago delante de sus amigos. Porque yo, la Biblia me está diciendo, no hagas enojar al muchacho si no es necesario. ¿Para qué molestarlo hasta que se enoje? ¿Entiende lo que está diciendo la palabra de Dios? Es importante, necesitamos ver cómo educarlo y enseñarlo en la manera de Dios. Proverbios dice, la necedad del corazón, la necedad del joven está atada al corazón, pero la vara de corrección lo apartará de ella. La necedad, los muchachos, usted tal vez porque no se recuerda, pero yo sé que usted, si le pregunta a su papá cuando tenía 13, 14, ¡ay sí! Comienza a contar las historias suyas. Está privando de inocente ahí, tranquilito. Como yo no lo conozco a usted muy bien, pero no se apure. Yo voy a comenzar a llamar y averiguar ahora. Termino con esto. La necesidad, él necesita respeto y ella necesita amor. Él necesita respeto, ella necesita amor. Sin respeto, él reacciona sin amor. Y sin amor, ella reacciona sin respeto. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, en todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y el esposo y la esposa debe respetar a su esposo. Hermanos, esta semana, el resto de sus vidas, aplique esos conceptos de lo que Dios quiere para tener una familia exitosa en Dios. Si Dios se habló, dale un aplauso y una alabanza al Señor.